Sin acuerdo y sin plan, este es el resumen de la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente canario Fernando Clavijo ayer por la tarde en Lanzarote, Pilar.
Claro, y sobre la mesa, pues la reubicación de alrededor de esos 1,000 menores migrantes en centros estatales de la península y que el gobierno central debe ejecutar, además por orden, recordemos, del Tribunal Supremo. El plan inicial preveía trasladar 30 menores por semana a estos centros distribuidos por toda España. Nos consta claramente que salieron en la primera semana 10 menores. Luego, al parecer, han salido otros 5. Pero bueno, como mucho pueden ser 15 o 20 los que hayan salido hasta ahora, suponiendo que realmente hayan salido tantos.
Claro, como apuntó Clavijo, a este ritmo van a llegar muchos más a lo largo del año de los que saldrán de Canarias. Así que el problema del hacinamiento en los centros, en los recursos con los que cuenta el archipiélago, pues no va a hacer más que agravarse.
Y recordemos que Canarias tutela actualmente unos 5.657 menores migrantes no acompañados. Estos 1.000 de los que hablamos, que son los solicitantes de asilo, que deberían ser trasladados de forma inmediata, porque ya se llegó a ese acuerdo, pero luego están todos los demás, que también tendrían que empezar a repartirse a finales de agosto por diferentes comunidades autónomas, pero ya sabemos que no hay acuerdo y que muchas autonomías del PP pues no están de acuerdo con el reparto.
Claro, cuando hablamos de la incapacidad del gobierno para gestionar la inmigración, estamos hablando de personas, y en concreto de niños, de menores. Como también apuntó Fernando Clavijo, el interés superior del menor, que es la clave del derecho, sigue estando en peligro. ¿Y en qué situación se encuentran los menores en Canarias ahora mismo? ¿Cómo viven? ¿De qué viven? ¿Qué hacen mientras esperan a ser trasladados a centros de la península? Se lo queremos preguntar a Pedro García, él es coordinador de la asociación Coliseo, que gestiona 34 centros de acogida en Canarias y que actualmente atiende a más de 1,000 menores. Buenos días, Pedro.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, con todo lo que estamos viendo, ¿cuál es la situación actual en los centros de acogida de Canarias? ¿Qué ves tú en tu día a día?
Hombre, la situación es bastante complicada, sobre todo por la sobreocupación que tenemos desde hace ya bastantes meses, ¿no? Esta sobreocupación va a afectar a una adecuada atención de los niños, y más teniendo en cuenta ahora que se avecina un buen tiempo, que suele ser ahora final de agosto, todo el mes de septiembre, que se prevén bastantes llegadas. Entonces, la asignación en los centros va a ser mucho mayor. Entonces, sin una salida, que se pueda programar una salida, y dependiendo únicamente de la salida, tras cumplir la mayoría de los chicos, pues nos vemos que los centros se van a sobreocupar aún más y se va a sobretensionar todo lo que son los recursos, ¿no? Los recursos formativos, los recursos médicos, etcétera. Pues todo esto, lógicamente, se va a ver sobresaturado.
¿Nos podrías poner un ejemplo, Pedro? Es decir, esa saturación de la que nos hablas, que puede ser mayor, puesto que no están saliendo ni siquiera los que estaban previstos a la península, y como bien decía ayer el presidente Clavijo, van a llegar muchos más. Por lo tanto, la saturación va a ir a más. En los centros que tú coordinas, ¿eso en la práctica en qué se nota? Es decir, de tener el número que deberíais tener y que pueden estar atendidos de una manera, a tener que hacer o no hacer qué otras cosas.
Mira, nosotros hemos abierto centros, que es lo normal, para en torno a 25 plazas. Ahora mismo esos centros los tenemos en cerca de 40 plazas. Esto implica que, bueno, que una habitación en la que hay una litera, pues ahora tiene que haber dos literas, tres literas. Esto implica un hacinamiento. Y luego la atención de estos chicos, la intimidad de estos chicos, a la hora ellos de gestionarse el día a día, etcétera, pues se ve bastante limitado. El tema de, es verdad que ampliamos lo que es la ratio de personal a medida que se amplía el número de chicos, pero la situación en los centros es bastante complicada porque ellos no tienen, ese momento de intimidad, en el caso de uso de baño, de uso de zonas comunes, a la hora de buscar actividades tanto deportivas como actividades de ocio, pues lógicamente nos vemos más limitados porque los recursos que hay son los que están. Es verdad que la Sociedad Canaria y muchas entidades han hecho un importante esfuerzo, equipos de fútbol, etcétera, en intentar asumir más chicos, crear más equipos, pero bueno, esto ha sido en un principio, pero ya la situación se está viendo bastante desbordada, ¿no?, con respecto a buscarle una actividad de ocio, una actividad formativa a todos los pibes.
Pedro, en la Asociación Coliseo tenéis también, aparte de trabajadores sociales, psicólogos, porque a veces los menores necesitan atención más especializada, y en esos casos os veis obligados a derivarlos a la seguridad social, digamos, a externalizar el servicio. Pero ¿cómo son las condiciones de vida dentro de los centros, en el sentido también psicológico? O sea, los chicos, ¿cómo viven esa situación de hacinamiento? Es claro, supongo que para vosotros eso añade un problema quizá disciplinario añadido a la manutención, al ocio, a la, en fin.
Sí, mira, el problema es que cuando los chicos pues entran, ¿no?, en Cayuco, pues lógicamente nosotros también gestionamos centros de chicos nacionales, ¿no? Entonces, en estos casos sabemos, por la historia de los chicos, por la problemática que pueden tener y con la problemática con la que llegan los centros. En el caso de los menores extranjeros, no sabemos la problemática con la que vienen, lo que han sufrido, malos tratos, abusos sexuales, explotación laboral, etcétera. En el caso de las chicas, pues un tema mucho más delicado. Y claro, es en los centros, en el día a día, cuando ya van surgiendo ciertos problemas y son derivados a psicólogos, a psiquiatras, para que le hagan una valoración psicológica, para ver cómo actuar, ¿no? Es verdad que el sistema de salud mental está como está. Las citas son, cuesta bastante conseguir citas, llegan muy tarde, con lo que tenemos que recurrir pues a psicólogos privados, psiquiatras incluso. De hecho, en la entidad también tenemos psicólogos contratados, ¿no?, para trabajar esto, pero digamos que el volumen es tanto que es muy complicado el dar una atención psicológica adecuada a los pibes. En el día a día en el centro, pues lógicamente, al ser perfiles tan complicados y no haber centros específicos para atender a estos perfiles, pues se suelen generar problemas con ellos, porque necesitan una atención mucho más individualizada que con el resto de menores. Y el resto de menores sufren la situación de estos chicos con esta problemática.
Algunos de los menores que tenéis, ¿cuánto tiempo llevan ya ahí en los centros de Canarias, algunos de los centros que tú gestionas?
Hombre, nosotros tenemos niños que entraron con, bueno, tenemos niñas con 10 años, 9 años. De hecho, yo soy director de un centro y tengo un niño con 9 años. Estos niños estarán con nosotros hasta que cumplen la mayoría o se busque una solución, una familia de acogida, una derivación a un centro más pequeño. En el caso mío, este que te comento, pues sí es verdad que el centro mío es un centro muy pequeño, ¿no? Pero en el caso de los de MENA, nosotros, que son los dispositivos de emergencia, nosotros tenemos niños de corta edad, me refiero de, para mí corta edad son 10 años, 12 años. Entonces, llevan con nosotros algunos de ellos hasta 2 años, 3 años.
Y lógicamente,
Viviendo esta situación de sobreocupación.
Claro, y por eso es que a veces no, cuando tú insistes, por ejemplo, en las actividades de ocio, en las actividades formativas, claro, es que son niños que en muchos casos se pasan muchísimos años, necesitan todo esto que estás hablando, es decir, tener esa formación, además, que me imagino que será pues todo lo amplia que podáis darle. Claro, en el momento en que hay una saturación, también eso se resiente.
Claro, hombre, se han creado, por parte del gobierno de Canarias, se han creado cursos de formación profesional o se han ampliado, ¿no?, esta demanda para que los chicos puedan tener esta formación. Pero es verdad que mucha de la escolarización que se hace, o toda, es en base a la edad de los chicos. Y esto implica que, vamos a ver, un chico que te viene con 16 años es matriculado automáticamente en la educación reglada, en la ESO. Esto ya de por sí es un fracaso. Bueno, es un chico que te viene sin conocer el idioma. Es verdad que nosotros en los centros le damos bastante alfabetización para que adquieran cierto nivel, pero el poder un chico que posiblemente en su país de origen sea analfabeto, hay una alta probabilidad, otros no. Entonces, meterlo en tercero de la ESO, cuarto de la ESO, pues imagínate lo que supone eso para él, ¿no? Supone pues un fracaso escolar, una desmotivación y bueno, y no cumplir con sus objetivos formativos. Entonces, es algo que se demanda también, ¿no? Una educación para estos chicos más adaptada a su nivel una vez que llegan, ¿no? No inscribirlos en la formación, en la educación reglada en base a su edad.
Una cosa que sorprende, Pedro, dada la situación, una cosa que sorprende para bien, para muy bien, es la sensibilidad de la sociedad canaria con estos chicos. Y te cuento una experiencia personal. Hace exactamente una semana, el martes de la semana pasada, yo estaba en el puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. Estaba sentado en una terraza, tomándome una cerveza, y veía pasar delante de mí a muchos de estos chicos, con su camiseta, con su gorra, con algunos con su móvil, hablando entre sí y hablando también con vecinos de la zona o con otros turistas. Sí. La impresión, hablando con amigos canarios míos allí, es de una convivencia bastante buena. O sea, no ha habido problemas de xenofobia, supongo que los habrá habido también puntualmente, pero la sensación es, y el testimonio de los que vivís allí, de la gente, no como tú que trabajas de forma especializada en la atención a estos chicos, sino de cualquiera, muy buena. No sé si esto también habla muy bien de la sensibilidad de la sociedad canaria, y no sé si se podría trasladar a las mismas sociedades en la península, o hay la misma tolerancia, la misma costumbre, pero desde luego, ¿en algún momento te preocupa que pueda cambiar dado el grado de hacinamiento y la perspectiva de que sigan llegando?
Mira, justamente yo soy del puerto de la Cruz
Ah, fíjate.
y sí, suelo pasar por ahí, lo veo continuamente
En el
porque
muelle, ahí en San Telmo.
sí, en el muelle, de hecho en el centro, de hecho en el puerto de la Cruz hay un dispositivo, ¿no? En los Ralejos nosotros tenemos otro, el del puerto de la Cruz no es nuestro, pero el del Ralejo sí, etcétera. Y es verdad que vamos a ver, esta visión que se está creando de esta palabra que están utilizándola con el aspecto negativo, que es la palabra MENA, ¿no?
Sí.
Y utilizando estas determinadas personas, las redes sociales, para generar este malestar, es verdad que eso no es la realidad que se encuentra en los centros. Los
No.
centros, es verdad que tenemos chicos que generan problemas, eso no voy a desmentir ni voy a decir que todos los chicos que tenemos son santos, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, de 1.000 chicos que tenemos nosotros, te puedo contar con el número, con 5 o 6 casos que son los problemáticos. Estamos hablando de 1.000 menores. Entonces, es verdad que son chicos que se integran bastante bien, chicos que quieren o tienen un plan de caso, tienen una visión de poder buscarse la vida, poder formarse, poder trabajar, ayudar a la familia, y ese es su objetivo. La mayoría de ellos, el 99% de los chicos, no vienen a delinquir ni vienen a generar problemas, sino vienen a conseguir su objetivo. Es verdad que el hacinamiento pues genera en ellos una frustración al no poder conseguir esos objetivos como ellos o como se les ha planteado, ¿no? Y eso puede generar algún que otro problema, pero no es lo habitual. Entonces, yo entiendo que la gente tenga temor a lo desconocido. Todos tenemos temor a lo desconocido, temor a que monten un centro cerca y esto genere problemas. A nosotros nos ha pasado, pero es verdad que cuando pasan los meses, los propios vecinos son los que colaboran con el centro, ¿vale?
Fíjate.
Incluso hay muchos vecinos que generan cierta vinculación con los chicos y quieren
Qué bueno.
formalizar un acogimiento profesionalizado o ser familia colaboradora a medida que va pasando el tiempo y va conociendo cuál es la situación real. O sea, que son chicos normales, no son chicos que generan problemas. Y bueno, esta es la realidad que hay. Suelen pasear, suelen tener sus salidas individuales sin supervisión y más allá de incluso huyen de comentarios, porque yo los he vivido, de ellos estar pasando por la calle, pues llamarlos negros de mierda y comentarios de este tipo, y ellos rehuir esas situaciones, ¿no? Porque se les asesora sobre esto, ¿no? Se les dice lo que ellos pueden vivir, porque aquí, bueno, por suerte
Claro.
o por desgracia, tenemos todo tipo de personas.
Pero
Y
para que
bueno,
esto
son
pueda
cosas que...
seguir siendo así, Pedro, lo que necesitáis es precisamente que no se produzca ese hacinamiento que sí puede complicar las cosas. De ahí
Exacto.
la importancia de que se gestionen esas salidas que están paralizadas prácticamente y esas derivaciones a la península. Pues Pedro García, coordinador de la Asociación Coliseo, que gestiona, como decimos, 34 centros de acogida en Canarias y atiende además a más de 1.000 menores. Gracias por contarnos la realidad de estos chicos allí en las islas. Gracias.
Venga, gracias a
Gracias,
ustedes.
Pedro.
Gracias.